pasea, pasea.
Pasearte.
Hola, muy buenos días, a pesar del tiempo. Aquí estamos, como siempre, Esperanza, y esta vez ya conmigo, que
sí,
ya no
aquí
falto.
Estoy con Juanita, que la echaba yo de menos.
Y Sari, como siempre, en control. Y esta semana, pues vamos a oír de música de fondo a Paul McCartney, que espero que sea de su agrado, y ya les contaremos novedades y diversas noticias que creo que son de su interés. Any time, any day, you can hear the people say that love is blind. Well, I don't know, but I say love is kind. Soldier boy kisses girl. Venga, es que oyendo la música se me ha ido el santo al cielo,
que
¿eh?
Que se entiende bien las palabras en inglés, ¿eh? Es que ya, bueno, yo entiendo algunas solo, pero que está muy bien para aprender.
Claro que sí.
Recomendable.
Siempre se ha dicho que los Beatles, fundamentalmente, ¿sí? tienen un inglés fácil de entender, ¿eh?
Muy bien, perfecto.
Pues nada, nosotras, como el inglés lo tenemos ahí, me imagino, como el 99% de los españoles.
Como,
pues,
como la asignatura colgando ahí, sí. que está de la espada de Damocles.
Es verdad, ¿eh? Bueno, yo quiero decir que hoy es un día especial, porque se celebra San Vicente Mártir, que es la fiesta de la ciudad de Valencia, y que ya saben que a pesar del tiempo hay que salir a la calle y celebrar San Vicente. Y además de eso, pues si quieren alguna visita guiada, pues pueden ir a San Miguel de los Reyes, que de 12 y a las 13 horas la visita les enseñan, la visita guiada, pues todo lo que es el edificio histórico. Una es a las 12, creo que es en valenciano, y a las 13 en castellano.
Muy bien.
Así que esa es la opción que les doy para hoy, día de fiesta, en
pues,
Valencia Ciudad.
En Valencia Ciudad, porque es San Vicente Mártir.
Efectivamente.
Porque el otro San Vicente, pues...
Es Valencia, es fiesta de la comunidad. Sí,
es por Pascua, y además cambiaron la fecha para que no coincidiese con la Cuaresma.
Muy
con
bien.
Lo cual, pues este San Vicente me viene un poco a la cabeza porque vi la exposición el otro día en la Beneficencia de los
visigodos.
Visigodos.
Que está muy interesante.
Está interesante, es pequeñita. Bueno, y ahí hablan de San Vicente porque fue en el año 340 o algo así, creo, en nuestra era, cuando San Vicente pues lo martirizaron aquí, y se cuentan algunas cosas que hay allí expuestas, son de la misma época. Y las han encontrado en la zona en la que se supone que estuvo martirizado y estuvo encarcelado. La verdad es que tuvo martirio terrorífico, y luego al final, como no se moría de ninguna de las maneras, le ataron a una piedra de molino y lo echaron al mar. Y parece que por una isla de Cullera fue encontrado. Y por cierto, que esa isla de Cullera sale allí en alguna de las fotografías, porque hay también parte de algo visigótico. Y también hay algo visigótico pues cerca de Valencia, en una Valencia que levantaron ellos amurallada. Y eso yo me pareció muy curioso.
Bueno, la exposición, como está diciendo Esperanza, es pequeñita, pero es muy interesante.
Está muy
bien. Es una época visigoda donde aparecen pues diversos materiales y joyas de esa época. Está, como le ha dicho, en la Beneficencia, que está en la calle Corona, y que va a durar hasta junio. Bastante
hay tiempo, ¿eh?
Sí, bastante tiempo.
Pero, fíjate,
pero eso no quita para que nos paseemos hasta allá y la veamos incluso en varias ocasiones, porque una exposición hay que verla en distintos momentos para asentar lo que se está viendo, ¿eh?
A mí, ¿sabes qué me pasó? Que aparte de lo que vi, que disfruté mucho de verla, porque la verdad es que estuve muy tranquila y pude verla muy bien.
Eso pues, es lo más interesante.
Sí,
¿eh?
Que luego me sugirió el meterme en investigar alguna otra cosa que yo desconocía, para profundizar un poco más en la historia de Valencia de esa época. Y aparte, yo recomendaría las visitas guiadas, que siempre son estupendas, y en enero tenemos una el día 25, que es este próximo sábado, y en febrero los sábados 1, 8, 15, 22 y 29, y en marzo también los sábados 7, 21 y 28. Así que yo acudiría a esas.
Si se le olvidan las fechas, pues se mete por internet dentro de lo que es el Museo de Prehistoria de Valencia y confirma el día que quiere ir.
La próxima, el 25, esa no falla. Y la semana que viene, si les, te parece, se las vamos recordando.
Sí, señora.
Pues nada, ahí queda eso.
Bueno, muy bien, pues mire, ya tenemos el día de hoy. Podemos decir que el jueves, mañana, a las 11:30, hay una visita guiada al Museo de Bellas Artes de Valencia, hablando de la recomendación de Esperanza, de que es interesante una visita guiada. Se ven las cosas de manera distinta porque te enseñan y te van dirigiendo la mirada hacia lo que es interesante del museo y de lo que hay expuesto. Luego, por la tarde, a las 19 horas, en el Convent Carmen, hay una sesión de jazz con Cristina Blanco. También a las 19 horas, en la FNAC, hay una sesión de monólogos con Lucy Mendoza y Rafa Forner. Y, por último, a las 19:30 horas, en el Almudín, hay un concierto a cargo del Quinteto Penderecki. Interpretarán obras de, entre otros, de Mozart.
Pues ahora que dices tú lo del Almudín, me viene a la cabeza que el otro día también estuve en la Lonja de la Seda, en el concierto que dio la Orquesta de Valencia. Y gracias a lo que dijimos, lo del Palau, ¿no?, a estos incidentes, estamos recorriendo una serie de sitios emblemáticos de Valencia.
Pues sí,
para estos conciertos.
A consecuencia de que el Palau no se pueden hacer los conciertos por el problema que hay de estructura y de obras que se están cayendo, se ha caído el techo, pues sí. Lo que está haciendo es un itinerario de sitios emblemáticos donde hace sus conciertos, sí.
Tengo que decir dos cosas, que pasé frío. Porque claro, es lógico, el techo es muy alto, muy hermoso, pero bueno, lo das por bueno porque estás en un sitio magnífico.
El sitio es precioso, sí.
Y luego otra cosa que también, pues claro, la sonoridad no es la misma y un poco los ruidos de la calle también interfieren. Sí. Pero bueno, de cualquier forma...
Pero oye, fue un lujo, ¿eh?
Fue un lujo, la verdad es que sí, además estuve sentada, que fue un súper lujo.
Hombre, hombre, ya he visto que has aprovechado esta semana que yo para hacer un itinerario de actos culturales.
Hay que hacer cosas, algunas de las que recomendamos. Y antes de que pases a otro día, quiero recordar que el miércoles, que fue el día primero que has recomendado, aunque sea fiesta, en el Convento del Carmen, en el Centro del Carmen, Cultura Contemporánea, como se llama ahora.
Esta tarde.
En la Sala Ferreres hay una jornada de poesía actual en la que habrá dos mesas. La primera es de 6 a 7 de la tarde, la segunda es de 7 y media a 8 y media de la tarde y la dinámica va a ser la siguiente. Primero hay una lectura poética de 20 minutos y a continuación un coloquio de otros 15 o 20 minutos. Y hoy, miércoles, en la mesa primera de 6 a 7, se llama Temporalidades. Presenta Antonio Méndez Rubio y hablarán o leerán Genaro Talens y Ana Gorría. Y en la mesa 2 presentará el mismo Antonio Méndez y hablarán Chus Pato y Tere Irastorza. Luego, si te parece, lo del jueves lo recordamos un poco más tarde.
Pues recuérdalo si quieres.
Ah, bueno, estás en el jueves. Era para que no fuera un poco demasiado pesado, pero bueno, el jueves siguiente, como ya se ha hablado un poco del jueves,
sí.
Se llaman Extranjerías, a la mesa 1.
Todo eso dentro del Centro del Carmen.
Sí, porque mira...
Está en la calle Museo.
Efectivamente. Temporalidades y minorías es lo del miércoles. Y Extranjerías y filosofías es lo del jueves. Es poesía en el Carmen. En la primera mesa, con el mismo horario que les hemos comentado antes, presentan Lucía Bosca y hablarán Miguel Casado y Rodolfo Hasler. Y la mesa 2, de 7:30 a 8:30, en las filosofías, presenta también Lucía Bosca y hablarán Joan Navarro y Concha García. Si pueden ir, aunque sea un ratito, pues como claro. Saben que a lo mejor no les apetece o no pueden todo, pero al menos algo de poesía me parece que está muy bien. Hemos de tener
a mí
la
me
poesía
gusta oír
un poquito de vez en cuando, ¿te parece?
Oír poesía, sí.
Y además ese sitio, como es tan bonito, solo pasar por los claustros y tal, ay, habrá un poco de paz después de todas estas tormentas que se nos estarán yendo, espero.
Pues
no sé,
todavía está el tiempo encima.
Vamos a ver si tenemos suerte y nos da la naturaleza un respiro.
Muy bien. Oímos música.
Venga. She takes a morning bath, she wets her hair, wraps a towel around her as she's heading for the bedroom chair. It's just another day, slipping into stockings, stepping into shoes, dipping in the pocket of her raincoat. It's just another day at the office where the papers grow. She takes a break, drinks another coffee, and she finds it hard to stay awake.
Venga,
parece,
vamos a seguir con el viernes.
Esta canción, me encanta.
Y nos gusta, ¿eh?
Venga, la dejaremos ahí por debajo, Sari.
Pues
cuéntame.
Nada, decirles que el viernes a las 11 de la mañana en la Biblioteca Pública de Valencia hay un taller de tablets a cargo de Marina Díaz. Yo creo que eso es interesante porque siempre estamos ahí preguntando y detrás de los hijos a ver qué nos dicen. Y nos dicen poco, ¿eh?
Es verdad.
Luego por la tarde a las 19 horas en la NAU, en el Aula Magna, hay cine y proyectarán cinco cortometrajes que muestran el punto de vista de la juventud del nuevo milenio en la milenaria China. Habrá presentación y coloquio a cargo de Susana López, comisaria de la exposición que se llama Millennial China, y los directores de origen chino, Yu Depeng y Xiaomi Spiro. Y luego, a las 19 horas, en la FNAC, también hay una actuación en directo del grupo Huracán Romántica. Para que le guste más movido.
Está muy bien, muy bien. Tienes distintas opciones.
Sí. Con esto acabó el viernes y continúo con el sábado.
Vale.
Que hay en la Plaza de la Virgen, a las 10:30, hay bailes típicos valencianos, que eso nos gusta a todos, sí. Uh-huh. Luego pueden ir, si quieren, a las 12 y a las 13 horas, visitas guiadas en San Miguel de los Reyes, como ya les he comentado antes. Y por la tarde, a las 19 horas, en el Museo de Bellas Artes, en el Salón de Actos, hay un concierto de guitarra. Que da gusto ir ahí.
Se oye muy bien, ¿eh?
Muy bien,
muy bien. La verdad es que sí, tiene una sonoridad. Pues ahora luego diré yo algo del Museo de Bellas Artes, porque ¿sí? Si me estoy centrando yo últimamente en el Museo de Bellas Artes.
Lo tenemos más a mano, ¿verdad?
Más a mano, sí. Sí.
Bueno, pues termino con el domingo, que siguen habiendo bailes típicos valencianos en la Plaza de la Virgen a las 10:30 de la mañana. A las 11:30 en el Ateneo hay un festival de la Federación de Orquestas de Pulso y Púa de la Comunidad Valenciana. Y a las 12 del mediodía, en el Convent Carmen, hay un encuentro de poesía participativa en vivo.
Mira,
fíjate,
más
mucha poesía esta semana.
Espero que el sábado ya se pueda estar allí al aire libre también.
Sí, el jueves ya acaba esto.
Ya acaba esta. Sí. Bueno, hay mucho que reparar. Pero bueno.
Bueno, está pues bien. Esa es toda la agenda de esta semana.
Pues mira, yo es que me había apuntado alguna cosa de nuestro nuevo director, bueno, que ya lleva desde el verano, ajá, del Museo de Bellas Artes, que es Carlos Reyero, que nació en Santander en el año 57 y es catedrático de Historia del Arte, que ha venido de Madrid y está encantado, pero claro, tiene los problemas que tiene el Museo de Bellas Artes. Y vamos a ver lo que opina de algunas cosas. Él está paseándose por las salas y quiere... Bueno, se quedaría con la Clotilde de Sorolla porque uh-huh. amaba tanto a su esposa que hay que ver la cantidad de retratos que le hizo en diversas actitudes. Y también se quedaría con los afectos de Bermejo, que en este momento yo no lo tengo en mi cabeza, pero lo tengo que buscar. Y luego, pues, el museo dice que tiene la tarea hecha con respecto a la nueva programación museográfica que necesita, pero lo que falta es la del ministerio. Y la del ministerio es que resulta que este museo pues es complejo, porque tiene como tres codirecciones.
Y entonces yo creo que eran dos. Uno era el nacional, porque es un museo nacional.
Es un museo nacional,
La directiva o la dirección o la forma de gobernar es de la comunidad.
Pues mira, me lo apunté yo porque tiene... La organización es estatal. El origen de la obra es de origen estatal.
Claro.
La titularidad es estatal. Y la gestión es autonómica.
La gestión.
Entonces, ¿qué pasa? Que hay como un tira y afloja,
claro,
entre la gestión, la titularidad, los de aquí que lo quieren valencianizar, como hemos decidido en algunas ocasiones y tal. Y en fin, y el tener un poco de pocas miras, ¿no? Porque es un museo nacional y también tenemos una proyección internacional porque viene mucha gente, mucho turismo a Valencia.
De hecho,
y necesitan,
está cambiando, ¿eh?
Entonces, pues... Él dice, claro, tengo que asumir la herencia de las exposiciones que ya están programadas,
claro,
y que las tiene obligadamente que cumplir, por lo tanto,
ya,
son convenios que ya están en la planificados. Pero la urgencia, las necesidades, van también en función de la singularidad que tiene este museo, porque sí que tiene una singularidad, porque es un edificio que históricamente tiene mucho que ver en Valencia, porque claro, ha sido seminario, ha sido hospital, ha sido colegio, diversas cosas. Y en la actualidad, pues, es un museo nacional y, además, una pinacoteca de las más importantes que tenemos ahí muchísimo.
Yo siempre lo digo, pero a cualquiera que me pregunte, porque es un museo digno de visitar.
¿Verdad?
Tiene la mejor colección gótica valenciana en este museo. Es una preciosidad la sala principal. aparte de preciosidad, es una joya. Es que es un... ¿Sí? Hay gente que yo todavía conozco que no ha visitado el Museo de Bellas Artes.
A mí eso me parece
alucinante. Y me parece como un pecado mortal.
Pues, pero mortal
como en nuestra época.
Pues mira, uno de los proyectos que él está en, que tiene entre manos para el museo es poder reconstruir un retablo de Juan de Juanes, que una parte de él está en Cataluña, otra parte de él está aquí y quieren exponerlo completo en Madrid y Barcelona. Y me ha llamado la atención que diga en Madrid y Barcelona, porque Valencia también, supongo, ¿no?
Hombre, supongo que una vez que lo restaure estará aquí primero.
Ya, pero solamente ha dicho eso en una entrevista que sí le hicieron. Entonces me llamó un poco la atención, ¿no?, que no dijera Valencia pues primero.
Porque bueno, ¿sigue estando el retablo de la Poma?
Pues no,
porque era didáctico,
pues,
¿eh?
No pasé a verlo porque, bueno, me he dedicado a otras cuestiones estos días.
Estaba arriba
estos días.
En el piso de arriba, ¿eh?
No subí a verlo, pero supongo que sí, porque tenía que estar varios meses. Que, por cierto, también han restaurado otra virgen, que ya hablaremos más de ella, una virgen preciosísima.
Lo digo porque si tienen curiosidad, el retablo de la Poma está hecho, es una fotografía que está expuesta en la pared con el retablo que se está restaurando aquí en Valencia,
¿sí?,
que fue una cosa como de orgullo valenciano para los restauradores de aquí, porque se lo dieron como que eran de los mejores restauradores que hay en España.
Claro,
¿eh?,
que el centenar de la Ploma era una cosa valenciana, que ya les he explicado en otras ocasiones también, pero en fin, nunca está de más el decirlo. Y por cierto, pues hay una falta de restauradores, porque la restauración en Valencia, por ejemplo, a gran escala, como han hecho con San Nicolás y tal, está muy reconocida, pero el museo tiene muy pocas personas dedicadas a esto.
Pues no lo sé los que tienen, pero los pocos que tienen lo hacen muy bien, ¿eh?
Sí, lo hacen muy bien, lo hacen súper bien. Pero creo que siempre tienen que hacerlo formando un consorcio.
Uh-huh.
No el específico personal del museo falta. Hay falta de personal en general, dice el director actual. Personal de todas las categorías, historiadores, restauradores.
Pero yo creo que a todos los niveles falta personal.
Efectivamente. Y entonces, claro, él lo que quiere es, tan grandes fondos que tenemos, sacarlos a la luz. No quedarnos siempre con lo que ya conocemos, que siendo magnífico, hagamos un recorrido también por lo que tenemos guardado en los peines, que debe ser estupendo, él dice, de primera categoría. Entonces, pues me parece buena idea, porque con lo nuestro podemos hacer también mucho sin que tengan que intervenir tantos estamentos y que sin que nos cueste tanto dinero. Y así, de esta forma, también darle un poco de proyección hacia afuera, ¿no? Hacia el turismo que nos viene y hacia los visitantes de otras ciudades españolas o extranjeras, que vengan aquí a Valencia y que vean lo que tenemos, que tenemos cosas muy bonitas.
Muy bien.
Y otra cosa que quiere hacer es, y esto es lo último, porque si no soy un poco cansina, pues hacer relatos, por ejemplo, porque dice, hay aquí muchísima obra con tristezas, con cosas de crucificados, con cosas de pasiones.
En eso estoy de acuerdo
temas,
con él, ¿eh?
Y entonces vamos a hacer una ruta, digamos, que se llame En busca de la felicidad. Cuadros que nos den alegría, por ejemplo, pues desde el gótico a los contemporáneos. Por ejemplo, pues un banquete, situaciones que se vea afectividad, alegría, otra cara, ¿no?, que no sea la del sufrimiento. Partos, porque antes un parto era una gran alegría porque morían muchos niños. Y me parece una buena idea.
Una gran alegría porque morían muchos niños, no es.
No, perdón. Quiero decir que el asistir a un parto y que naciese un niño y estuviera vivo,
vale.
Pues daba mucha alegría, es lo que he querido decir. Lo he simplificado en mi cerebro y ha quedado horrible, pero en fin.
Ahora te has expresado perfectamente.
Me he expresado mejor, menos mal.
Sí, sí.
Dice que una está a veces un poquito espesa, pero bueno, en fin, yo creo que nuestro director Carlos Reyero, que dice que no hay trabajo tranquilo, sino que las cosas hay que hacerlas a largo plazo.
Pero me parece bien que muevan la sala, que se mueva el museo, que hagan
eso
cosas
es
diferentes, que atrae, que eso atrae a la
que
gente.
Atraiga. Yo creo que su filosofía es sin prisa pero sin pausa, que eso me parece una cosa buena para un historiador como
muy
es
bien
él, que va organizando, claro, tiene que conocer todo lo que tiene en sus manos para poder jugar y barajar con estos itinerarios que quiere hacer. Bueno, pues ahí dejamos a nuestro Perfecto. Director de momento, ya hablaremos más de él.
Vamos a ver música. And when I go away, I know my heart can stay with my love. It's understood, it's in the hands of my love. And my love does it good. Whoa, 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 whoa. My love does it good. And when the cupboard's bare, I'll still find something there with my love. It's understood. Voy a hablar del Parlamento Valenciano.
Venga, vamos a ver.
Sí, venga, ya saben que está situado en el Palau dels Borja o de los Borja.
Muy bien.
Que donde se encuentra la corte, bueno, pues este aquí se está preparando para adquirir media docena de documentos históricos.
Muy bien.
Se trata de escrituras medievales sobre la compra de los solares sobre los que se edificó el Palacio de los Borja en la ciudad de Valencia. Y son 6 documentos valorados en principio en 3.000 euros cada uno. Y su adquisición se ve como una oportunidad porque este año se conmemora el 500 aniversario de la finalización de las obras.
Muy bien.
Este palacio fue mandado construir por los duques de Gandía. Se empezó a construir en 1485 y en la obra participaron maestros de enorme prestigio como Pereconte, autor de La Lonja de Valencia, que es un edificio declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Desde luego.
Bueno, pues este edificio es la familia quiso que se visibilizara su preponderancia, este edificio del Parlamento, pues querían demostrar que eran grandes.
Potentes, sí. Que eran grandes.
Y hicieron este palacio en el centro de una ciudad en la que en ese tiempo era de las más relevantes de Europa.
Fíjate.
Su construcción finalizó en 1520, hace medio milenio, ¿eh? Y el palacio estuvo en manos de los duques de Gandía hasta el siglo XVIII, pero en el siglo XIX se vendió al conde de Benicarló, que realizó una importante reforma y modificó tanto la fachada como su interior, de tal forma que la estructura original no queda prácticamente nada.
Qué lástima, nos quedan unos muros de mampostería, sí. Pero que ahí con arcos empotrados y tal, y el recuerdo,
bueno, pero
la ubicación, pero bien.
La historia exactamente de que estos uh-huh. documentos medievales...
Eso vale la pena.
Se van a adquirir uh-huh. En el Parlamento Valenciano.
Bueno. Claro, aparte que esta familia tuvo tanta influencia en la corte, en el Vaticano, en todas partes, que bueno, uh-huh. ahí tenían un escudo muy 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 prepotente, muy pues potente.
Sí, claro, gracias a eso hicieron el palacio que ahora reside en la corte de
claro,
Valencia.
Y gracias a eso también empezó a cambiar el estilo aquí en Valencia, trajeron toda esa el paso al Renacimiento, toda bueno, esa
es que
cultura
Valencia en esa época
era
debió
una
de ser, sí.
Debió ser
de riqueza, de cultura, de todo, ¿eh?
Mira, a mí me hubiera gustado vivir en algunos momentos, pero a veces mi marido me dice, no te hubiera gustado, la falta de higiene que había.
Claro
y
que
la,
no.
Y la suciedad de las calles.
La parte que nos gusta, pero el resto no.
Exactamente.
¿Eh?
Bueno, pues oye, me parece muy bien traído lo que has comentado de,
claro, interesante,
de los Borjas. Muy, muy interesante, uh-huh. muy bien. Pues mira, yo quería decir una cosa que me parece un poco triste, y es que tantas veces que hemos hablado en otros años anteriores del Círculo de Bellas Artes, pues que está en concurso de acreedores. Y ya comentamos
Madre
una vez...
Madre mía, ¿cómo va el...
Ya comentamos una vez... Es que fíjate, es una tristeza, porque estaba abogado por las deudas. Uh-huh. Entonces, estaba en concurso de acreedores, pero claro, el Círculo de antaño era una referencia para cualquier artista en ese momento. Y que desaparezca ahora, pues me parece una cosa Muy triste, triste muy triste. Triste, porque fíjate, se creó en 1893 con la ilusión de dinamizar la vida cultural de la ciudad. Pero el hecho es que tienen una colección de 200 obras, uh-huh, entre pinturas, esculturas, grabados y sobre todo de algunos valencianos muy ilustres como Sorolla, Pinazo, también hay cuadros de Rusiñol, de Mariano Benlliure, no todos son valencianos, hay cuadros muy interesantes y obras de esculturas y grabados de otros artistas. El problema es que, fíjate, cuando vendieron el Palacio Gótico de la calle Cadires, pues ellos creían que se quedaban ya libres.
Claro, saldaban las deudas, sí.
Y el problema fue que como la Generalitat les había ayudado, la Consellería de Cultura subvencionó a la entidad para rehabilitar y para equipar este centro, pues resulta que ahora tienen la deuda esta. Entonces la deuda esta, pues ellos, preocupados de que el patrimonio no acabe en el Bellas Artes, como acabamos de comentar, bueno,
es que no dijeron, están, que se iban,
dijeron que
las,
sí,
obras a Bellas,
pero claro,
Artes, sí.
Si ahora la consellería reclama, no sé, una barbaridad de dinero, ¿no? Que deben, pues no sé cuántos, 1,8 millones de euros, pues ¿cómo lo van a pagar? ¿Con obra? Porque no tienen otra cosa.
Triste,
no tienen otra cosa.
No es
cosa.
Que la obra vaya al Museo de Bellas Artes o a otro museo. Lo que no, me parece que triste es que era un centro donde se reunía gente que tenía unas inquietudes artísticas y culturales, que desaparezca.
Sí, porque en esta época que todo se hace con las redes sociales y con este tipo de cosas y con Internet, está muy bien todo eso para tener una información, pero el que haya un lugar en vivo, sí, en el que se pueda convivir, físico, que tú puedas hablar, tomarte un café, sí, con un compañero y quedar allí y hablar. Ahora que Valencia va a ser la sede del diseño en 2022 y siempre hay un crisol de artistas aquí, que se dice, ¿no? Pues qué triste que una entidad así se finiquite. Porque aunque sea con parte de obra o con lo que sea, sí, francamente, la han dejado morir entre, uh-huh, todos. Y bueno, pues ahí nos queda, pues no sé, no vamos a llorar, pero es triste.
Pues sí, mira, yo voy a decir como anécdota que me ha parecido curioso, que el segundo libro más consultado en la Biblioteca Nacional es un recetario de cocina.
Me parece genial, porque sí, es que vamos, estamos en la espuma, no digo ya en la ola, en la espuma de la ola, España.
Pues sí, la versión digital de 100 fórmulas para preparar salsas es una de las obras que consigue más visitas en la web de la Biblioteca Nacional de España.
Genial, fíjate.
Pues sí, desde la creación de la Biblioteca Digital en 2008 y hasta hoy es la segunda obra que más visitas ha recibido, solo superada por el Códice del Beato de Liébana.
Fíjate.
Es una obra modesta, se trata de uno de los miles de títulos que la editorial Calleja publicó entre 1876 y 1958 dentro de su colección Biblioteca Popular y fue atribuido a una tal Mademoiselle Rose, aunque bajo este seudónimo no se ocultaba una persona real, sino un equipo numeroso de escritores contratados por la editorial francesa Flammarion. Fue en Francia donde aparecieron, entre los años 1900 y 1906, la mayoría de los libros culinarios atribuidos a la señorita Rose, y este, de las salsas, se editó para el mercado galo en 1903. 4 años más tarde, había sido traducido al castellano por el impresor madrileño Jaime Ratés, quien le debió pasar la exclusiva a la editorial Calleja en 1915.
Ay, pues a mí me parece genial, pero de verdad, porque estamos,
fíjate,
con la
cocina,
las salsas básicas, las cosas básicas están ahí. Yo me acuerdo que en mi casa mi madre tenía los 2 tomos de la Marquesa de Parabere.
Ay,
y cuando,
¿sí?,
tenía una, y tu madre también los tendría porque
sí,
era como una cosa básica. Cuando, ay, tengo que hacer no sé qué, vamos a ver qué decía la Marquesa de Parabere.
Claro, cuando viene algún amigo o alguien, algún familiar o algo que quieres hacer algo diferente. Automáticamente te vas a consultar.
A lo básico, ahí.
Sí.
A lo tradicional, digamos, sí, porque de ahí luego, con lo que ya sabemos y los nuevos productos, podemos hacer variaciones que sean muy agradables. Bueno, nos queda muy poquito tiempo, pero si quieres comentar alguna cosa más.
Pues se cumplen 100 años de la muerte de Fellini, que es un mito.
Están haciendo básicos importantes en la filmoteca en este momento, interesantes.
Uh-huh.
Y de Fellini supongo que harán un ciclo también, porque tiene películas fenomenales.
Como cine de autores.
Uf, como para disfrutar.
Amar Cor es la película, vamos, de las películas que más me gustan en mi vida.
Eso yo creo que es que nos dejó como marcados. Uh-huh. Fue ver algo así diferente.
Bueno, y recordando a Fellini y su centenario, me parece que nos vamos, ¿eh?
Nos vamos porque la música ya nos la han puesto.
Bueno, así que
la semana que viene hablaremos más, ¿no?
Sí, esperemos ya que esté todo, que el tiempo haya pasado ya.
Venga, que venga el sol.
Esta borrasca y aquí estaremos, Esperanza y yo.
Exactamente.
En pasearte.
En pasearte. Y se repite el sábado. Sean fieles, ven, escúchenos. Pero hagan cosas también, ¿eh? Venga.
Adiós, hasta la semana que
viene.
Adiós.